Misterios en el octógono.
La provincia de Huelva, famosa por sus hermosas playas y su rica historia, alberga un oscuro secreto en un rincón olvidado donde se encuentra un cuartel militar abandonado que ha sido objeto de numerosas leyendas y rumores sobre fenómenos paranormales. En esta investigación nos adentramos en los misterios que se ocultan tras los muros de este enigmático lugar del que se han extraído numerosas psicofonías. Es el misterio oculto tras los muros de un cuartel abandonado en Huelva. Y para centrarnos un poco y tener una idea del lugar que vamos a conocer, David, ¿puedes hacernos una breve descripción del lugar y de lo que se cuenta de los fenómenos que ocurren en él?
Pues el lugar sería prácticamente el de una película de miedo, una película de terror. Estamos hablando de un paraje, imaginaros, completamente apartado, rodeado totalmente de árboles y en silencio, totalmente en silencio. Eso sí, eso tiene que ser a altas horas de la madrugada, ¿eh? Porque hay hubo momentos en los que el tráfico de coches hacía que aquello pareciese más una autopista más que un lugar así.
O sea, que durante el día hay bastante movimiento.
Sí, hay,
¿no?
hay movimientos de vehículos y eso impide muchas veces que cuando vas a realizar una investigación, pues todos los datos puedan ser fiables, ¿no? Estamos hablando de un lugar, en Huelva, como bien has dicho, un lugar que ha sido por muchos grupos escogido como un lugar de investigación, un lugar de intriga, puesto que en este edificio, que se crea en 1930, la década de los 30, es cuando se construye, hubo una serie de acontecimientos, evidentemente durante la Guerra Civil y posteriores, que han llegado, en algunos casos, a impregnar las paredes de este dolor que se pudo vivir allí. Y que, esos conflictos bélicos también han hecho que el lugar se llene de todos aquellos amantes del misterio que quieren investigar y que quieren estudiar qué es lo que ocurre en este sitio. Lo curioso de todo esto, Pilar, es que esas diferentes asociaciones, diferentes grupos de investigación que han ido a investigar a este cuartel abandonado, todos hablan de las mismas experiencias. Todos te cuentan exactamente lo mismo. Sin haber escuchado uno hablar de otros, te cuentan de esos ruidos extraños, esos susurros que en muchas ocasiones no se entiende muy bien qué es lo que te dicen, pero te están susurrando. De percibir incluso presencias en las esquinas del edificio. Ver incluso sombras en las paredes, proyectada como si fuese una proyección de nosotros sobre la pared, y sin embargo allí no había absolutamente nadie más, e incluso figuras fantasmales que aparecen y desaparecen sin dejar después ningún tipo de rastro. Este es el cuartel abandonado de Huelva.
Para comprender mejor estos fenómenos inexplicables, os pusisteis en contacto con expertos en el campo de lo paranormal. José, ¿qué explicaciones han aportado estas personas que habéis consultado sobre lo que allí ocurre?
Bueno, pues hablamos con Carmen Hidalgo, que es parte de uno de los equipos de investigación que precisamente han estado en este lugar en diferentes ocasiones, y según ella, que tiene cierta sensibilidad, lo que nosotros podríamos llamar una médium, según ella, el lugar podría estar impregnado de energía, la típica energía residual de la que nos habla la parapsicología, debido a los sucesos violentos, traumáticos, que se han producido allá adentro. Uh-huh. Eso es una huella que no se puede eliminar, evidentemente, con el paso del tiempo. Esa huella permanece, porque son sitios marcados. Durante la Guerra Civil Española, además, el cuartel, que era os podéis imaginar, no tenía demasiado tiempo en funcionamiento, es decir, llevaba poco tiempo, relativamente poco tiempo construido, y el cuartel sí fue escenario de acciones dentro del mismo, de violencia, de represión, de tortura, ¿por qué no decirlo? Y todo eso deja una marca, incluso personas que se cuenta que perdieron la vida allí, y es posible que emociones, energías negativas, la impregnación energética no deja de ser eso, ¿no? Algún tipo de energía que se ha quedado dentro, impregnando objetos, paredes, y que deja una huella que es permanente. Evidentemente, no siempre se manifiesta. Tiene que haber personas que sepan detectarla, y cuando no, le ocurre a los investigadores cuando van a investigar a esos lugares, cuando van a hacer sus estudios, cuando ocasionalmente, evidentemente, se manifiesta, que eso es otra. No siempre que se va a un lugar suceden cosas, ni se pueden grabar psicofonías. Es decir, siempre es una tarea continua. Nunca se va a un sitio una sola vez, se va muchas veces. Entonces, la combinación de todos estos factores, que son psicológicos, que son parapsicológicos, que son históricos, contribuyen también a la aparición de este tipo de fenómenos. Además, estos avistamientos, estos encuentros con figuras, con sombras fantasmales, espectrales, como las queramos llamar, se puede explicar también desde el punto de vista de la impronta visual, de la que también nos habla la parapsicología. En muchas ocasiones hablamos de sombra cuando no es una figura definida, sino que más bien parece un bulto opaco, un bulto que no tiene aparentemente rasgos físicos ni tiene características, y estas impresiones, estas improntas visuales son las que pueden también relacionarse con la propia psicología de la persona, tratándola de asimilar a un modelo que de alguna forma tiene ya preconcebido. No es sugestión, simplemente es una adaptación de lo que ve a su modelo psicológico, pero sí es verdad que también es cierto que ha habido muchas personas que han informado de experiencias similares, de encontrarse con sombras, con siluetas que se pasean delante de ti, que cuando vas a un sitio de esto toscamente iluminado con una linterna, pues evidentemente son muchos los juegos de sombras que se producen, pero sí es verdad que cuando estás haciendo una grabación y tienes un foco fijo en una pared y se cruza algo, y ese algo es una sombra, pues no deja de ser una impresionante experiencia que ha vivido alguien, y que nuevamente en este cuartel abandonado pues se están dando todos estos hechos que intrigan y mucho a los investigadores del misterio.
Jesús, la falta de luz y la atmósfera inquietante que rodea el lugar también pueden contribuir a la creación de experiencias paranormales. ¿Cómo actúa nuestro cerebro en estos casos?
Es curioso. Cuando estuve estudiando neuropsicología me alegré mucho de cuando hacíamos las investigaciones y hacían tanto hincapié en prestar atención a los distintos elementos de medida que llevábamos y distintos elementos electrónicos para captar imagen y sonido, más que a nuestro cerebro. Es cierto que en algunas ocasiones he defendido que la experiencia del propio investigador es importante a la hora de explicar un fenómeno parapsicológico, pero no deja de ser subjetivo hasta que la experiencia la comparamos con algún elemento electrónico que haya recogido esa información, y entonces pasa a ser una información objetiva. La razón es sencilla. Nuestro cerebro, en primer lugar, no deja nada sin terminar, no deja nada sin concluir. Cuando recibe cualquier tipo de estímulo, nuestro cerebro lo guarda dentro de un canal neuronal. En ese canal neuronal hay varios aspectos que forman parte de esa vivencia. Van desde las emociones, pasando por cada una de las percepciones de los sentidos y terminando por los filtros con los cuales nosotros analizamos esa información. Los filtros dependen mucho de las creencias que podamos tener en el caso de lo que estamos hablando esta noche. Si alguien nos cuenta historias terroríficas sobre un lugar, lo más normal es que en el momento en el cual pisemos por primera vez ese sitio, comencemos a interponer una serie de filtros ante cualquier tipo de estímulo que recibamos. Y eso es interesante. Cualquier sonido ya no nos parece simplemente el chasquido normal o el crujido de una diferencia de temperatura en un sitio abandonado. Nos parece que hay alguien que ha estado andando por un pasillo. Cuando vemos una tímida luz, no nos paramos a pensar que, de hecho, nuestro ojo es posible que perciba distintas diferencias de luz, incluso ráfagas de luces, que por cansancio pueden producirse. Sin embargo, es un fantasma. Claro, todo esto juega un papel importante a la hora de encarar cada una de las investigaciones que se hacen de manera objetiva, repito esa palabra, sobre todo con mucho sentido común. En este caso no iba a ser menos. Un lugar con historia, un lugar con silencio, un lugar con poca luz, un lugar el cual pues invita a crear una serie de historias en nuestra mente que las podemos somatizar, incluso hacerlas reales para nosotros, para nuestro cerebro, y contagiarla, de hecho, al resto de personas que nos acompañen, salvo por un motivo. Porque todo lo que podía hablar hasta ahora mismo diría cualquiera, ah, pues está claro, cada vez que va uno allí va sugestionado, por lo tanto, todo lo que se percibe es producto de la sugestión. Repito, salvo por una salvedad. Y es porque cuando se llevan elementos electrónicos en los cuales captan sonidos que no se registran en aquel lugar, cuando se han realizado las... Bueno, se han tenido en cuenta las medidas de seguridad del perímetro para evitar que cualquier persona pueda entrar y gastar la broma típica del sonidito de fondo. Cuando se ha hecho experimentos de doble ciego en el lugar, cuando se ha probado esas grabadoras o esas cámaras de foto en otros lugares para contrastar y descartar posibles errores, y en dichas grabaciones e imágenes aparecen cosas que no deberían estar ahí, a partir de ese momento da igual lo que es sugestionado que vaya la persona. Da lo mismo. Lo que se ha obtenido es una prueba palpable de que algo ha trascendido las leyes de la física que actualmente nos rigen. Y eso ocurre aquí en este sitio. Y no son ni las primeras veces ni las últimas en las cuales se graban sonidos, se consiguen imágenes, se capta incluso diferencias de temperatura, campo electromagnético, en fin, una serie de distorsiones en los aparatos de medida, los cuales no tienen cerebro y por lo tanto no se pueden sugestionar, que hacen entender que allí está ocurriendo algo más de lo que habitualmente se puede explicar.
David, es importante destacar que a pesar de la falta de pruebas irrefutables, el misterio y el interés que rodean al cuartel abandonado de Huelva no disminuyen. Para muchos, este lugar representa una puerta hacia lo desconocido y una oportunidad para explorar los límites de la percepción humana. ¿Qué tipo de psicofonías captasteis durante vuestra investigación?
Como bien dice Pilar, el cuartel abandonado de la provincia de Huelva, pues sigue siendo un enigma. Y es verdad que hay muchísimos grupos que se van hasta este lugar, puesto que han escuchado hablar de esos testimonios de esas personas que han pasado por allí, han escuchado hablar de esos ruidos totalmente inusuales que también se producen en este sitio, de esas sensaciones inexplicables, porque incluso nosotros pudimos vivir en ese momento que estuvimos, pues, unas experiencias que bueno, no entraban dentro de lo normal. Quisimos comprobarlo, como digo, y allá que fuimos a hacer, pues bueno, una pequeña investigación, una investigación que no se basa solamente en fenómenos, en captar psicofonías, en captar imágenes, sino también un poco de historia, ¿no? En buscar la historia del lugar, de ver la experiencia que han podido tener allí otras personas, entrevistar a los testigos. Eso es una investigación. Una investigación no es meterte en un sitio, voy a hacer fotografía, voy a grabar tres audios y ahora lo publico en YouTube y ya con eso tengo una investigación hecha. No, eso no es una investigación. Eso es una experiencia que has tenido y punto, ¿no? Otra cosa que hay que hacer es, evidentemente, como siempre hacemos, pedir permisos. Permisos para entrar en el lugar. Si tú vas a cualquier sitio, hay muchas personas que te dicen, pero este sitio está abandonado, ¿qué más da? Ese sitio está abandonado, pero ese sitio tiene un dueño. Y si ese dueño no quiere, por lo que sea, que su propiedad aparezca en redes sociales como un lugar encantado o lo que sea, pues evidentemente no tienes por qué estar sacando nada y mucho menos pues invadir una propiedad privada. Así que lo primero, y desde aquí recomendarlo a esos grupos que están empezando y que no están empezando y sin embargo se salta muchas veces a la torera estas cosas, que se pidan los permisos oportunos si se quiere investigar. Llegamos al lugar, nos encontramos una serie de edificios en bastante buen estado y empezamos a realizar experiencia psicofónica. Como te he dicho al principio, costó trabajo, puesto que ese sonido de las carreteras alrededor pues hace algo difícil que puedas grabar sin que se metan ruidos que puedan pues afectar.
Hacer interferencia,
evidentemente. ¿No? Pero bueno, a la vez que va pasando la noche y ese tráfico va disminuyendo, sí es verdad que había momentos en los que se podían realizar estas experiencias. Una experiencia que, bueno, básicamente las psicofonías que vamos a traer esta noche están grabadas con esa aplicación que tantas personas nos han pedido a unos y a otros, que es la de Spirit Radio, y que, bueno, se escuchan bastante, bastante bien. Son 8 las psicofonías que vamos a escuchar esta noche y, si te parece, poco a poco vamos a ir presentándolas.
Bueno, vamos a empezar, José Manuel, a escuchar esos audios. Las dos primeras son obtenidas con esa aplicación que mencionaba y que nosotros estamos poniendo esta temporada en práctica. Lo vamos a hacer con todas las provincias, evidentemente, con los casos más importantes o más reconocidos, que más fama tienen, con la idea esa, ¿no?, de que a ver si nos pueden dar una información extra y demás, aunque no se esté en el lugar, que es lo más llamativo, y la verdad es que estamos obteniendo resultados bastante interesantes. Pero estamos donde estamos, que es en este cuartel abandonado de Huelva. ¿Dónde os encontrabais y en qué circunstancias conseguisteis estas dos primeras que vamos a ver?
Pues la primera de ellas, hay que decir que la aplicación además no está disponible, no es de uso común, no te la puedes descargar porque no te la puedes bajar. No es un emulador como hay otras que tratan de imitarla. Nosotros tenemos la máquina original que la hemos traído aquí, que es la Ovilustre. Y a partir de ahí es de lo que se basa todo ello, ¿no? Es un inciso.
Eso, un pequeño paréntesis sí. A lo que vas a comentar. Recuerda que vamos a irla sin que tú digas lo
no,
que...
No, yo no voy a decir lo que
de todas maneras, la Spirit Radio suele ser bastante clara y se define muy bien, ¿no? Uh-huh. El mensaje. Y luego vamos a decir nosotros qué es lo que dice.
Exactamente.
Para poder dar en el gusto a todos
sí,
nuestros hermosos. Que nos lo han pedido.
Hay un oyente que nos lo desrecriminaba además sí. Mucho.
Bueno, la primera circunstancias
ella,
y el lugar.
Bueno, estamos en una de las habitaciones de la antigua zona de enfermería. Hay que decir que es un pasillo que se accede a través de una entreplanta. Subes las escaleras, coges a mano izquierda y está el pasillito con las habitaciones y ahí está la zona de enfermería. De hecho, todo ese pasillo es zona de enfermería. Una vez que entras allí, tras preguntar cuántas personas se encontraban en ese lugar, no física, sino personas del más allá, presencias, energía, espíritu, fantasma, como lo queráis llamar, una voz es la que nos va a responder y nos responde una palabra.
La oímos.
Planeta.
Bueno, es para que vosotros pongáis en redes sociales qué es lo que habéis entendido. ¿Qué dice José?
Lo puedo decir ya, ¿no?
Dilo ya. Lo que ocurre que... habla así como mudado.
Exactamente. habla un poquito mal.
Bueno.
Sí, porque bueno, tampoco sabemos si la persona tenía un frenillo o defecto a la hora de hablar. Dice ramera. Lo que pasa es que es cierto que al final lo pronuncia de una forma muy forzada o como si tuviera un problema de vocalización. Entonces, textualmente, ramera. Vamos, si crees, lo escuchamos otra vez ya que hemos desvelado el mensaje. Ahora sí se escucha bien, ya una vez que lo hemos descifrado.
¿Y la segunda?
La segunda psicofonía...
¿Estaba igual, ahí en el mismo sitio?
Sí, estábamos en este lugar, en la enfermería, que además es donde, bueno, cuando hemos tenido la oportunidad de hablar con los testigos, nos comentas que cuando han entrado allí, han ido, a la hora de ya regresar, sienten ruido, vuelven, enfocan con las linternas y en esas zonas donde han visto pasar como si hubiera alguien más. Evidentemente a las horas que van aquí pues nadie puede ir y está en esta zona y tras la pregunta de una de las personas que nos acompañaban en la investigación de quién era la persona, porque allí se hablaba de malos tratos físicos y demás, pues un poco tratando de que nos dijera, oye, ¿y cómo se llamaba esa persona que os maltrataba? Que era además un lugar en donde está junto a la zona de donde estaban los arrestados. Escuchamos una voz que expresa un sentimiento y es la siguiente psicofonía que escuchamos.
¿Quién te pegaba?
¿Quién te pegaba? Lo odio.
Es una voz de hombre.
Es una voz de hombre.
Y en cambio dice lo odio. Es como si un hombre que le pegara a otro hombre.
Sí, sí, efectivamente. Aquí normalmente lo que nos vamos a encontrar en un cuartel son mandos de cuartel o personas que estaban por alguna forma o de alguna manera retenidas allí contra su voluntad, sobre todo en la guerra civil, imagínate, y había un maltrato. Y fíjate cómo incluso la voz cambia. Este no tiene ningún defecto de vocalización y lo dice perfectamente. ¿Quién te pegaba? Lo odio.
Lo oímos otra vez.
¿Quién te pegaba?
Jesús, ¿conseguisteis captar alguna psicofonía en el cuartel abandonado de Huelva que os diera más información de lo que allí ocurrió y de los lugares calientes del mismo?
Sí, sí. Un par de audios más. El primero corroborando lo que pasaba. El segundo, no solamente esto, sino además indicando el lugar concreto donde pudieron ocurrir la mayoría de esos malos tratos a algunos soldados por parte de algunos mandos. Estamos hablando siempre en el pasado y dentro del terreno de la suposición, porque no tenemos información histórica que corrobore esos malos tratos, salvo algún que otro declaración de personas que suponen a familiares han estado allí en aquel cuartel. Pero bueno, dicho lo cual, no vamos a encontrar mucha información oficial sobre ir a un cuartel. Obviamente no va a venir un capitán a decir, oye, mira, aquí tiene los expedientes de las palizas que le pegábamos nosotros a los distintos soldados.
En ningún lado.
Es un pelín difícil que no encontremos, un poquito difícil. Pasa que no. Entonces, lo único que podemos saber son, oír los testimonios de las personas y elaborar suposiciones en base a esos testimonios y a los audios que sí podemos captar en este lugar. El primero de ellos, por eso he hecho tanto hincapié en el tema de las palizas. ¿Por qué? Porque cuando se realiza una pregunta sobre qué era lo que realmente ocurría en aquel lugar, puede haber dos posibilidades. Que se lleve una hipótesis de trabajo a esa investigación y la voz te la cambie totalmente porque te diga otra cosa distinta, o, como es el caso, que lleves una hipótesis de trabajo a esa investigación y la voz te corrobore que efectivamente eso que estás pensando, esa información que tienes en tus manos, es verdad. Y por lo tanto se capta esta otra psicofonía.
¿Y qué hipótesis teníais?
La de algún que otro fallecimiento a causa de un exceso de maltrato en aquel cuartel.
A ver, lo vimos, Cristina.
Es muy raro sentir llorar. ¿Vosotros también? Llorar, no sé.
Sentir lástima. Me pegaba. Sentir lástima. Me pegaba. Sentir lástima. Me pegaba.
¿Está tan claro lo que dice?
A ver, no es que el que hable sea indio. Explico esto. Estamos hablando de una máquina a la cual tiene una base de datos con una serie de palabras y lo único que hace es elegir por similitud con respecto a la información que capta y el número total que obtiene, coge una serie de palabras. Entonces hay que interpretar un poco. ¿Esto es menos interpretable que una psicofonía habitual de las que se captaban antes con una grabadora? Por supuesto, es mucho más claro. Pero es un mensaje 100% elocuente y lógico en la secuencia de tiempo. No, tampoco es así. Tampoco nos llevemos ya a que hemos encontrado a la panacea y nos vamos a comunicar con otro plano.
Santo grial de la transcomunicación. Estamos cerca, pero no.
Sí, sí, exacto. Con lo cual,
¿qué es lo que dice? Para, por si acaso hay quien no...
Sentir lástima, me pegaban. Esa es una. Después hay otra. Claro, todo aquello nos hacía indicar algún punto donde podamos ver, captar, sentir... un lugar, un punto caliente de los que tú había dicho anteriormente. Y entonces hacemos la pregunta a esa entidad y nos da una respuesta, esta.
¿Qué pregunta?
La pregunta es, ¿dónde podemos verlo? Es lo que he dicho, ¿dónde podemos verlo? ¿Dónde podemos estar? ¿Dónde podemos ir?
Es que yo estoy en tres sitios, en el lugar que tú estás diciendo. Vale.
La pregunta es, ¿dónde podemos verlo? Esto.
Vale.
¿Dónde podemos verte?
Claro.
¿Hace falta que lo diga o no?
Es muy claro. A ver, voy a decir una cosa. Por ejemplo, con el tema de Ramera, Ángel López López dice que juraría que dice planeta. Y lo dice también Isabel María Alfaro, que dice planeta en vez de Ramera. Pero bueno, la percepción que tiene cada uno es cada uno. ¿Dónde podemos verlo, Jesús?
En el sótano. Esa fue la respuesta.
A ver, David, en este caso, hay que decir que en ocasiones la psicofonía nos cuenta esa posible forma en la que falleció la persona o cómo se sentía en el momento de morir. Este es el caso de las dos psicofonías que vamos a escuchar a continuación. ¿Y qué dicen concretamente? Bueno, más que dicen concretamente, háblame del entorno. Sí. Para que veáis la consideración que tenemos hacia vosotros.
Nosotros, cuando escuchamos psicofonías, en este caso como las que aparecen en la Spirit Radio, que se pueden escuchar en el momento, pues solemos hacer caso a lo que nos dicen. Y en este caso nos dijo en esa psicofonía, en el sótano, y allá que fuimos, nosotros nos fuimos al sótano. Y en el sótano lo que nos encontramos era un pasillo bastante oscuro, no hay luz que de fuera que entre por ningún sitio. Y lo que nos encontramos es, a un lado y a otro, habitaciones muy pequeñas que nosotros pensamos pudieran ser especie de calabozos o algún lugar donde poder tener a esas personas que detenían y posteriormente pudieran torturar. Y es en este sitio donde quisimos realizar las siguientes experiencias de psicofonía. Bien, pues estando en este lugar, José Manuel, que no se caiga ni bajo agua, se le ocurre preguntar: oye, ¿cómo falleciste, ¿no? ¿Cómo murió esa persona que estaba allí? Inmediatamente hay una voz de un hombre que nos da la respuesta. Y nos dice cómo murió.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Pues oímos esa respuesta a la pregunta de cómo murió.
¿Cómo moriste?
Mi cuello.
Este es el mismo de la ramera. Es el mismo.
La misma voz.
Porque tiene... es que es característica la dicción que tiene.
Sí. Tiene la misma voz.
Y dice...
Mi cuello.
Que la ahorcaron, vamos, directamente.
O se ahorcó. Hay muchas veces que, bueno, por intentar lavarnos las manos, en este caso, pues se le ponía a los presos toda su disposición para que ellos mismos acabaran con su vida.
Mira, esto lo han acertado todos.
Sí, ¿no? Son muy claritas.
No son tan fáciles de escuchar muchas veces las psicofonías de la Spirit, y sin embargo hay que decir que en el cuartel sí se escuchaba muy clara.
Tan clara como la que vamos a escuchar a continuación, Pilar, porque ya digo que estuvimos durante un buen rato haciendo estas experiencias en el lugar, y José Manuel nuevamente vuelve a preguntar: bueno, ¿cómo estás? ¿Te podemos ayudar en algo? Y aquí esa voz nos da un sentimiento que tenía quizás en ese momento del fallecimiento, porque dice esto que vamos a escuchar.
Amigo, ¿cómo estás? ¿Te podemos ayudar?
Sentir miedo. Fíjate que lo habéis titulado sentir miedo, pero a mí me da que dice sentí miedo. Es que hay como una especie de ruidito ahí que sí. Da la sensación de que estás diciendo sentir, pero en realidad, por lo menos yo...
¿Lo
oímos otra vez, Cristina, por favor?
Amigo, ¿cómo estás? ¿Te podemos ayudar?
Es como sentir, ¿sabes? Es como un sentir, una cosa ahí muy, muy rara.
Lo que sí es verdad es que es una voz completamente diferente a las anteriores que hemos escuchado.
Seguimos compartiendo estas psicofonías porque hoy está dedicada la zona de Huelva a ese lugar donde se captaron bastante psicofonía, porque, a ver, José, hay veces que al realizar una sesión psicofónica se obtienen resultados que pueden sorprenderte debido al mensaje que queda grabado o que surge de la espírite. En esta ocasión, ¿qué pasó?
Pues simplemente, claro, teniendo la constancia que... Porque no solo es grabar la psicofonía, es todo el recorrido que llevábamos antes. Es decir, está allí, detectar que hay una anomalía de campo electromagnético, detectar fenómenos de termogénesis, grabar orbes, hacer fotografías extrañas que también se han hecho por los pasillos, que se han detectado esas sombras de las que nos hablaban. Y hay un momento en la que se le pregunta simplemente a esa voz si está con nosotros y si estaba, si nos acompañaba, si estaba de alguna forma presente en el mismo lugar en el que estábamos. Y nos responde lo que vamos a escuchar.
¿Estás aquí con nosotros?
Me ha enviado. Me ha enviado. Me ha enviado.
Me cuesta mucho trabajo.
Me ha enviado.
Sí, sí, eso es lo que dice el título del audio, pero me cuesta muchísimo trabajo descifrarlo. Además, ¿lo puedes poner otra vez, Cristina?
¿Estás aquí con nosotros?
Me ha enviado. Me ha enviado. Me ha enviado.
Me ha temblado. Podría ser perfectamente también. Manuel Fernández Sánchez lo ha oído perfectamente, de acuerdo a lo que vosotros decís. Me ha enviado.
Me ha enviado. Lo que no sabemos es qué nos quiere decir con eso de me ha enviado, ¿no? Me ha enviado a manifestarse. ¿Cuál es el motivo?
El capitán general, el que le daba, le ha enviado a responder.
Claro, o pudiera ser por ahí.
Maldita gracia le haría él, sí.
Claro, pudiera ser algo así. Y luego... Hay otra psicofonía que se le pregunta ¿qué te pasó? Y la voz parecía además estar con nosotros, como si viniera. De hecho, íbamos andando, acuérdate, y mirábamos para atrás como si alguien viniera detrás, que eso mismo nos pasó un tiro de pichón. Sí. Como si alguien nos acompañara y tú detrás tienes la constancia de que estás dejando detectores de presencia. Si viniera alguien físico, eso tocaba. Pero tú sentías cómo pisan los cascotes, los trozos de ladrillo y demás, alguien, entonces te choca. Y hay un momento en el que, como te comentaba, se pregunta, ¿qué te pasó? Y quizás es el resumen de esta investigación, ¿no? Precisamente la respuesta.
La respuesta que da.
¿Qué te pasó?
Tan doloroso.
Este es el mismo interlocutor del anterior. Es que me cuesta trabajo entender a este.
Hay dos voces.
Parece que dice cardo oloroso.
Cardo oloroso. Bueno,
yo entiendo man coloroso.
Man coloroso aquí.
Pero es tan doloroso. Tan Manuel doloroso, Fernández Sánchez tiene un oído fantástico, ¿eh? Preguntaba si Eduardo León, si no tenéis miedo cuando sentís que alguien os sigue.
Hombre, claro. Y la inquietud la tienes y siempre te giras hacia atrás y preguntas y nos miramos entre nosotros tres y oye, aquí hay algo. Y el pellizco lo llevas, sobre todo porque cuando entras a un sitio de esto no sabes si va hasta un vivo por ahí y te va a dar susto. O sea, le tiene más miedo a los vivos que a los muertos, ¿no?
Sí, eso sí es verdad.
Entonces tú no sabes si hay allí alguien, yo qué sé, haciendo cualquier tipo, si te pilla un enganchado o algo.
Que no es la primera vez que nos lo encontramos.
Que no es la primera vez y con malas intenciones. Entonces ya. Con eso tienes que tener mucho cuidado. Yo he hecho los dos yudokas esto y ya está. Pero no, la verdad es que tienes que llevar cuidado. Y luego cuando estás en un sitio ya metido en faena y te pones a grabar y escuchas que hay pasos en el pasillo, que te baja la temperatura y que para colmo te están hablando, hombre, el pellizquito lo tiene. Quien diga que no miente, ¿eh? Quien diga que no ha investigado en su vida.
Jesús, los fenómenos paranormales en los cuarteles no es algo extraño ni casual, porque son muchos los que en nuestro país y fuera de él, los soldados, visitantes y trabajadores han podido vivir fenómenos inexplicables. ¿Podrías enumerarnos algunos y contarnos brevemente qué ocurre en cada uno de ellos?
Bueno, hay muchos cuarteles. Yo creo que no hay cuartel repartido por la geografía española que no tenga algún tipo de misterio. Pero bueno, habrá alguno que destacar. Obviamente no vamos aquí a hablar de todos porque entonces haríamos una serie de programas sobre cuarteles misteriosos.
Daría.
Bueno, por nombrar algunos. Vamos a irnos hasta Córdoba, Cerro Muriano. Lugar donde sí sé de muchas historias que han ocurrido allí. Además tuve la oportunidad de ir con un buen guía y de conocer muchas de las que allí se contaban. No tuve la oportunidad de investigar porque en aquel momento estaba vestido de verde y no se podía hacer aquello, pero bueno, oye, sí es cierto que me contaron muchas cosas y hubo muchos testigos que me contaron aquellas vivencias. Hubo un oficial que falleció en el 96 o en el 97. Fijaos que las historias de apariciones son anteriores. Yo estoy hablando del año 91, donde ya había una serie de movimientos extraños por los cuarteles de Rumuriano. Posteriormente, fijaos, se incorporó, pues en este caso, un oficial que se supone falleció allí en el 96 o 97, y desde aquel entonces hay bastantes cosas extrañas que ocurren allí. Repito, antes ya pasaban muchas cosas raras, pero muchísimas en Cerro Muriano. Hay otro que es en Sevilla, el cuartel de Alfonso XIII, caballería. Como todos sabemos, pues está tapiado, es una zona militar, no se puede acceder porque es terreno del ejército. Pero bueno, allí sí se ha podido presenciar muchísimas actividades. Un fantasma que dice que se deambulaba por allí por el cuerpo de guardia. Yo incluso incorporaría aquí también el RACA 14, donde he tenido la oportunidad de estar y de ver allí durante una noche de guardia, junto con otros compañeros, algo que era totalmente imposible en una de las garitas que estaba cerrada.
¿Qué viste?
Pues a un señor montando guardia en la parte exterior de la garita.
Que no tenía
que vimos, ¿qué vimos? Y que llamamos al cuerpo de guardia, porque obviamente estamos en el año 1992, Expo, y ya tuvimos un par de sustillos en guardias anteriores, uno con un coche aparcado y otro con otro coche que paseaba por la puerta constantemente. Y estamos hablando de una época donde la banda terrorista militar ETA tenía amenazado a Sevilla con algún que otro atentado. Y allí estábamos un poco con los pelos de punta. Y aquella figura estaba allí en la garita 5. Sí, 5, gracias. La garita 5, que estaba arrestada. O sea, esa garita estaba cerrada. De hecho, no estaba reformada desde que ocurrió el trágico accidente a uno de los soldados años antes, que por eso se arrestó aquella garita. Y lo que vimos, alguno que estaba haciendo la patrulla de guardia por el interior, lo vimos. Y llamamos al cuerpo de guardia, porque decíamos, es que hay una persona aquí. Se personaron el servicio de vigilancia, incluso estuvo a punto de venir la policía militar, no vino afortunadamente, porque aquello, tal y como lo vimos, desapareció de nuestras narices. Y en el tercer caso, dejemos ya las historias del abuelo Cebolleta, el cuartel de Cerler, de Huesca, allí fallecieron 11 personas por una luz de nieve. Y allí sí hay una gran cantidad de fenómenos parapsicológicos que incluso los que todavía habitan en aquel lugar aseguran que en algunos casos es difícil convivir con tanto fenómeno paranormal.
Bueno, pues rápidamente voy a responder, voy a dar lectura de algunos comentarios, ¿no? Es que Manuel Fernández Sánchez hizo la milía allí en Cerro Muriano, dice, el loco de las garitas de guardia. Y Chus Ibañez dice, muchos que hicieron mili en Cerro Muriano contaban cosas extrañas de historia. Sí, y preguntaba así, oye, ¿no tienes ninguna historia de ese cuartel? Le pregunta Manuel Fernández. José Antonio Cruz Mármol comenta, yo sigo ahí y no hay nada en Cerro Muriano. Esas son cosas que inventan la gente.
Claro.
Y
hasta que te pasa.
Hasta que te pasa, ¿no?
Hasta que te pasa.
Sí, sí, sí.
Y en cuanto a la diputada, quiero una pregunta que hace Ángel López. En el edificio actual de la Diputación Provincial de Sevilla, ¿sabes si se produce alguna anomalía, ya que ese edificio fue un cuartel de intendencia?
Claro que sí, el cuartel de San Bernardo.
Allí no.
Algunas no, muchas. No.
Aquello es terrible, sobre todo la parte nueva. La parte nueva y aquello además era, fijaos, era el Prado de Espantaperro. Y era el cementerio sefardí de Sevilla, que con justamente lo cual, enfrente, en los jardines de Murillo, en el aparcamiento que hay a mano derecha, bueno, o izquierda, depende de cómo vaya, sí, te encuentras una tumba sefardí. Es decir, fijaos lo que tiene aquello, y tiene muchísimas historias.
El loco de las garitas, un compañero descargó el CEDME a algo que le tiraba piedras, comenta Manuel Fernández Sánchez. Una última pregunta. Tras la investigación que habéis realizado y cuyas psicofonías hemos o habéis traído para que las escucháramos, ¿qué conclusiones habéis sacado? Contadme.
Pues por lo pronto que es un lugar impregnado, un lugar que está lleno de misterios, que lo que cuentan muchos grupos de investigación, en algunos casos, y por lo que vivimos nosotros allí, se queda corto. Y que, bueno, este lugar en psicofonía ya hemos visto que es rico. Y quizás, hombre, no te digo que te des miedo el lugar. Ha habido lugares que yo al menos he pasado más temor que en este, ¿no? Quizás te da un poco de respeto por ser un edificio tan sumamente grande, por ser un edificio que es muy oscuro por dentro. Y bueno, la verdad es que a mí me gustó la experiencia. Bueno, a mí me gustan todas las experiencias de investigación, me gustan todas, pero bueno, en este caso me gustó el lugar y bueno, gracias a José Manuel, que fue el que nos invitó para ir para allá.
Voy a compartir más comentarios que han dejado en torno a esta exposición que habéis hecho de este cuartel abandonado en la provincia de Huelva. Ángel López pregunta lo siguiente: la información previa sobre lo que acontece en un sitio, esa información, ¿puede inducir a vuestro cerebro tener una predisposición a pensar e imaginar toda esa información que se recibe?
Claro, no solo eso, sino incluso el cerebro puede traducir un sonido en imágenes sin que la imagen exista en la realidad, pero sin el cerebro. Y eso ha ocurrido. De hecho, es que no me quiero complicar con demasiado tema técnico. Dentro de la neuropsicología se estudia ese tipo de problema que tiene un nombre. Y es simplemente la capacidad que tiene nuestro cerebro en un determinado momento de utilizar una línea de neuronas que está, en este caso, capacitada para la comunicación aferente de la vista y, como pasa por distintas zonas del cerebro, crear una imagen e incluso crear una emoción alrededor de eso. Lo típico es decir que ha visto visiones, pero todo viene provocado por un hecho primero, por un elemento que activa eso. Y un sonido puede activarlo. Claro que sí.
Basi Eduardo León dice: vais a conseguir que crean esas cosas, pero que no quiere comprobar nada, a pesar de tener las cenizas de su madre y de su marido en casa, esperando a que las puedan llevar al lugar que ellos querían. Dice que es muy mala para entender la psicofonía y eso debe bajar al sótano como que un poquito de yuyu. No hemos dicho el nombre del cuartel de Huelva. Preguntan cuál es. ¿Por qué no se dice el nombre? No voy a hacer referencia al que mencionan en Facebook.
Porque, entre otras cosas, como decía antes David, hay sitios que no tienen una actividad, pero sí siguen perteneciendo al Ministerio de Defensa y evidentemente se va allí bajo unas determinadas condiciones. Una de las condiciones era no decir el sitio.
En relación a la psicofonía, no sé si lo dice en serio, Manuel Fernández Sánchez dice que cree que dice que le pegaba el novio. Eso es lo que entiende.
Le pegaba el novio, uff.
Todas las voces son masculinas. Sí, verás tú, que puede ser que
tenga que son femeninas, tú lo sabes.
Sí, pero que en este caso, todas masculinas, puede ser que tenga un novio que sea, yo qué sé, homosexual y que le pegara al novio, pero tiene más pinta de que le pegara algún alto mando, ¿no?
Un alto mando o algo así. Que está prisionero y que le peguen, le casquen los carceleros.
Bueno, y Chus Ibáñez, no sé si lo he leído, pero si lo he leído lo siento, estoy un poco ya borracha. Dice que muchos hicieron la mili en Cerro Muriano y contaban cosas extrañas, historias. Esto sí lo he leído, ¿verdad? En fin, aunque existen explicaciones científicas que pueden arrojar luz sobre estos fenómenos, la fascinación por lo paranormal persiste, ya sea por la energía residual de eventos traumáticos pasados, la sugestión humana o la interpretación errónea de los estímulos. El cuartel abandonado de Huelva se ha convertido en un punto de encuentro para aquellos que buscan respuestas más allá de lo convencional. Cada visitante debe decidir por sí mismo si cree o no en la existencia de fenómenos paranormales. Mientras tanto, el misterio continúa y el cuartel abandonado de Huelva permanece como un recordatorio de la capacidad humana para imaginar y explorar los límites de lo inexplicable.